asesora electoral a la semana.
Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 14 de mayo del año 2018. Los saluda con gusto Adriana Montiel. Hoy estamos a 47 días de la jornada electoral del 1 de julio en la que se renovará la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, así como diversos cargos locales, entre ellos 8 gubernaturas. Quédense con nosotros en el recorrido por la información electoral de la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto estar de nueva cuenta contigo. Les damos la bienvenida a Entérate con la información más relevante del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias.
Define INE a las personas que moderarán el tercer debate presidencial del 12 de junio. Se trata de los periodistas Gabriela Barkentin, Leonardo Curcio y Carlos Push.
Este lunes, el INE sorteó el orden de participación de moderadores y candidaturas del segundo debate presidencial que se realizará el próximo domingo 20 de mayo en Tijuana.
Más de 181 mil ciudadanas y ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero podrán votar en las elecciones 2018.
Llama Consejo General a candidatas y candidatos a registrar ingresos y gastos en tiempo.
El INE y la FEPADE llevan a cabo foros sobre delitos electorales e incidentes de violencia política.
Firman INE y CFE convenio para garantizar suministro de energía eléctrica durante el proceso electoral.
Participa presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en conversatorio con autoridades electorales Garantía de Nuestro Voto 2018, realizado en el Centro Libanés.
Realiza INE el segundo sorteo de ciudadanas y ciudadanos que participarán el 1 de julio como funcionarios de casilla y con ello comenzó la segunda etapa de capacitación.
El viernes, el Consejo General del INE definió a las personas que moderarán el tercer debate presidencial que se realizará en Mérida, Yucatán, el 12 de junio. Se trata de la y los periodistas Carlos Push, Leonardo Curcio y Gabriela Barkentin. El consejero Benito Nassif explicó que la Comisión Temporal de Debates había propuesto como uno de los moderadores a Javier Alatorre. Sin embargo, el periodista anunció su imposibilidad de participar.
La Comisión Temporal de Debates aprobó proponer a este consejo a Javier Alatorre como moderador. Sin embargo, el día de hoy recibí una carta del periodista en donde menciona que no podrá participar como moderador del tercer debate presidencial debido a compromisos profesionales ineludibles contraídos con anterioridad. Los tres periodistas propuestos formarán un buen equipo con un balance que será atractivo para la audiencia. Estamos seguros de que promoverán el desarrollo de un debate dinámico y que sabrán aprovechar la innovación de este tercer debate presidencial que cabe destacar, la inclusión de preguntas ciudadanas a través de redes sociales.
Y respecto al segundo debate que se celebrará el próximo domingo 20 de mayo en la Universidad Autónoma de Baja California y que tendrá un novedoso mecanismo de participación ciudadana con público en vivo, este lunes la Comisión Temporal de Debates ha realizado el sorteo de participación tanto de las personas que moderarán este encuentro como de la y los candidatos. El INE dio a conocer que son 181.256 mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero quienes podrán ejercer su derecho al voto el próximo 1 de julio. Luego de que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores concluyera el proceso de revisión de las solicitudes y determinara procedentes las que cumplieron con los requisitos, el Instituto comenzó el envío de los paquetes electorales postales que contienen las boletas correspondientes, sobres voto e instructivos. Estados Unidos encabeza la lista de los países con mayor número de solicitudes procedentes con el 84%. Le sigue Canadá con el 4%, España y Alemania con el 2% y Francia y Reino Unido con el 1%. Las entidades de las que son originarias las y los mexicanos con mayor número de solicitudes son la Ciudad de México con 28.616, Jalisco con 16.453, Michoacán con 14.242, Guanajuato con 11.532 y Puebla con 10.811. Las 181.256 mexicanas y mexicanos en el extranjero podrán enviar su sufragio para la presidencia y senadurías, mientras que las y los originarios de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán podrán votar por la gubernatura y, en el caso de la Ciudad de México, por jefatura de gobierno.
El viernes pasado, el Consejo General del INE recibió el segundo informe del registro de operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización. Al presentar este informe, el consejero Ciro Murayama llamó a los actores políticos a reportar ingresos y gastos en tiempo real.
Congelar la rendición de cuentas o el hacer las actualizaciones cada semana o cada 10 días afecta las capacidades de trabajo de la autoridad electoral, que debe ir revisando y confirmando la información que los actores políticos cargan al Sistema Integral de Fiscalización.
El consejero Murayama se refirió al reporte de operaciones extemporáneas en las campañas a la presidencia.
Quien más operaciones extemporáneas tiene es Andrés Manuel López Obrador, con 48%, le sigue Ricardo Anaya con 27%, Jaime Rodríguez Calderón con 11% y 5% de Margarita Zavala, mientras que las operaciones de José Antonio Meade se están registrando en tiempo conforme a la norma.
Además, el viernes, el Consejo General emitió, en acatamiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lineamientos para el reintegro del remanente no ejercido del financiamiento público de los partidos políticos nacionales y locales. El consejero Murayama mencionó que las reglas buscan establecer el procedimiento y los plazos para el reintegro al INE o a los organismos públicos locales electorales de los recursos no gastados o no comprobados.
Lo que ha sido la práctica común, que es que el financiamiento que reciben los partidos, una vez que se les entrega, pues se vuelve eso, financiamiento de partidos, y ellos deciden su uso. En el pasado, hace algunos años, se decidió también en sede jurisdiccional que los remanentes del financiamiento público para campañas electorales debían reintegrarse. Hoy lo hacemos entonces para los recursos ordinarios y de actividades específicas.
Por otro lado, el viernes, en sesión del Consejo General, fueron multados a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Morena, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano por la afiliación indebida de ciudadanas y ciudadanos en sus padrones de militantes, con un total de 2.3 millones de pesos. Al respecto, se refirió el presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
Lo que es cierto es que en la respuesta de los propios partidos en este procedimiento no se ha acreditado ningún acto tendente a dar de baja a quienes son los quejosos. Por lo tanto, coincido en el sentido de que estamos frente a un ilícito, debe declararse fundado y debe imponerse en consecuencia una sanción. Coincido en este segundo aspecto con lo que plantea el consejero Murayama. No se le puede dar un tratamiento igual a aquel partido que, sin el consentimiento de una ciudadana o ciudadano, lo ha registrado como militante, porque estamos claramente frente a un abuso, a una subrogación de una voluntad política que no tiene ninguna manifestación.
Además, el Consejo General del INE aprobó el manual para la preparación y el desarrollo de los cómputos distritales y de entidad federativa, así como el cuadernillo de consultas sobre votos válidos y nulos para la sesión especial de cómputos. La consejera Adriana Favela destacó la importancia de estos documentos y de que la ciudadanía conozca cuándo un voto es válido o nulo, en especial cuando existen coaliciones.
Se tiene que hacer un esfuerzo institucional y también por parte de los partidos políticos de estar insistiendo con la población de que cuando hay una coalición, pues puedes votar por uno de los partidos que integran esa coalición o por dos o por los tres que lo integran en este caso, pero que no pueden marcar ningún otro recuadro porque entonces ya el voto se generaría como nulo.
con el objetivo de facilitar el intercambio de herramientas conceptuales y metodológicas que contribuyan a fortalecer las capacidades de detección, denuncia y seguimiento de los delitos electorales, así como actos de violencia política de género. El INE, en coordinación con la PGR, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y la FEPADE, así como organizaciones integrantes de la Red Nacional Ciudadana de Observación, los días 8 y 9 de mayo llevaron a cabo el foro sobre delitos electorales e incidentes de violencia política con mesas de trabajo con representantes de las 42 sociedades que conforman la red. La consejera electoral, Dania Rabel, presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, subrayó que la Red Nacional Ciudadana de Observación constituye una gran apuesta por la cultura democrática nacional, ya que da la oportunidad de que haya una relación entre ciudadanía y autoridades.
La observación electoral da la oportunidad de que se vigile por parte de la ciudadanía cada una de las etapas del proceso electoral y que se evalúe el desempeño no nada más de las autoridades, de los candidatos, de las candidatas, de los partidos políticos, sino incluso de la propia ciudadanía. Es por eso que me parece que esta Red Nacional Ciudadana de Observación constituye una gran apuesta por una cultura democrática nacional, porque además da la oportunidad de que tengamos una relación ciudadanía-autoridades.
Por su parte, Héctor Díaz Santana, titular de la FEPADE, manifestó que la política es la vía para evitar la violencia y la confrontación y que la democracia es una forma de vida donde debe garantizarse la mayor participación posible.
Garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres es toral para consolidar la democracia de nuestro país. Debo decir que la violencia en la política rompe todo principio de convivencia y de civilidad. La democracia es una forma de vida donde debe garantizarse la mayor participación posible e implica por principio que las mujeres estén en todos los espacios sociales y en todos los niveles de decisión de manera paritaria.
El INE y la Comisión Federal de Electricidad firmaron un convenio para garantizar hasta el próximo 6 de agosto la operación y mantenimiento de la infraestructura para que los inmuebles determinados por el instituto cuenten con energía eléctrica de manera continua y confiable durante el desarrollo del proceso electoral 2017-2018. Al encabezar la firma del convenio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que con esta colaboración se formaliza una alianza estratégica eficaz y eficiente que a lo largo de los procesos electorales se ha venido generando.
Se trata de que la energía eléctrica que utiliza el Instituto Nacional Electoral en lo que resta del proceso electoral 2018 y en especial la que se utilice antes, durante y en los días críticos posteriores a la jornada electoral no sea un factor de distracción ni un tema en el que la autoridad electoral tenga que preocuparse y menos aún un punto que genere incertidumbre entre la sociedad mexicana.
El presidente del INE reiteró el compromiso institucional de dar certeza en los procesos electorales.
De suscribir, reiterar, diría, esta alianza estratégica y contribuir con ello a la certeza de la elección más grande de nuestra historia democrática mediante su compromiso para hacerse cargo de la infraestructura eléctrica que está detrás de todas las operaciones cotidianas que realizamos y favorecer de esta forma que el INE se ocupe exclusivamente de lo que sabe hacer y sabe hacer bien, que es darle certeza a la renovación de los poderes públicos, organizar elecciones con niveles de calidad mundial, perdón el plagio, y garantizar tanto la equidad de las contiendas como, sobre todo, el ejercicio del voto libre.
Jaime Hernández Martínez, director general de la Comisión Federal de Electricidad, señaló que a través de este convenio de colaboración, la Comisión y particularmente su subsidiaria de distribución se comprometen a apoyar el desarrollo de los comicios concentrándose en cuatro ámbitos generales de acción.
Es asegurar la correcta operación de la infraestructura que lleva energía eléctrica a las instalaciones del INE en todo el país. El segundo ámbito de acción es mantener personal de la CFE disponible para supervisar la operación de la infraestructura eléctrica durante la jornada electoral y designar guardias presenciales en las instalaciones del INE que considere estratégicas. El tercer ámbito es atender oportunamente interrupciones al servicio de energía eléctrica que pudieran ocurrir en casos fortuitos. Finalmente, El cuarto ámbito de acción es arrendar las plantas de generación de energía eléctrica que requiera el INE para realizar sus actividades.
En otra información, al participar en el conversatorio con autoridades electorales, Garantía de Nuestro Voto 2018, realizado en el Centro Libanés, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que las elecciones del próximo 1 de julio avanzan bien y con los mecanismos necesarios para que la ciudadanía pueda votar en libertad. Acompañado de la ex consejera del IFE, Macarita Elizondo, y ante la comunidad libanesa, incluido el presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés, explicó que el instituto ya realizó la segunda insaculación de ciudadanas y ciudadanos y que actualmente se cuenta con 2.7 millones de personas que han aceptado ser funcionarias de casilla, es decir, más de las 1.4 millones que se requieren para operar las más de 156 mil casillas que se prevé instalar. El consejero presidente del INE señaló que las elecciones de 2018 cerrarán el primer ciclo de la vida de la reforma electoral de 2014, que dio al instituto más atribuciones como la corresponsabilidad en elecciones locales.
Y respecto a la segunda insaculación o sorteo de la ciudadanía que podrá ser funcionaria de casilla el próximo 1 de julio, vale la pena señalar que luego de realizar este segundo sorteo, en el que se tomó en cuenta la letra F como primera letra del apellido paterno de quienes nacieron en marzo y abril e iniciaron su capacitación y que no tuvieron impedimento para desempeñar el cargo, el INE inició con la segunda etapa de capacitación. En esta segunda etapa, se profundiza en los conocimientos a través de actividades teóricas y de carácter vivencial, por lo que se realizan simulacros y prácticas para garantizar que las personas cuenten con los conocimientos y las habilidades necesarias para la instalación y funcionamiento de las casillas. Se prevé que serán 1.4 millones de personas las que integrarán las casillas electorales y registrarán y contarán los votos el próximo 1 de julio.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo dictado por el vocal de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Veracruz, que había desechado una queja por la supuesta difusión de propaganda que denigraba al partido político Morena y a una de sus candidatas. Las y los magistrados consideraron que la Junta Distrital dejó de lado la denuncia sobre posible violencia política de género en propaganda. En consecuencia, ordenaron a la Junta Distrital admitir la queja e investigar la propaganda denunciada, así como aplicar el protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres en razón de género. La Sala Superior reiteró la obligación de todas las autoridades de reconocer la igualdad entre hombres y mujeres, evitar cualquier trato discriminatorio por motivos de género y que cuando se alegue violencia política de género, los hechos se deben de analizar con perspectiva de género en todos los casos en los que se vea involucrado el ejercicio de derechos por parte de las mujeres.
Al recibir a integrantes de la misión de visitantes extranjeros de la Organización de Estados Americanos en el proceso electoral federal 2017-2018, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Janine Otálora, señaló que las y los magistrados están comprometidos con la democracia y preparados y capacitados para resolver todos los asuntos que sean presentados por los actores políticos de manera neutral, imparcial e independiente, respetando los principios constitucionales que rigen su actuación.
Y en el marco de las actividades de acompañamiento que realizan organizaciones internacionales en el proceso electoral, la FEPADE se reunió con representantes de la OEA y de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES. El fiscal Héctor Díaz Santana dialogó con las organizaciones sobre la labor de la FEPADE y los avances en el combate e investigación de delitos electorales.
Ante los tres niveles de gobierno, Armando López Aguirre rindió protesta como nuevo fiscal especializado en atención a delitos electorales de Puebla, lo cual se suma al esfuerzo de prevenir, investigar y perseguir delitos en materia electoral. Con más de 250 abogados, ministerios públicos, peritos y representantes del gobierno de la entidad, el titular de la FEPADE, Héctor Marcos Díaz Santana Castaños, se congratuló por la creación de la Fiscalía y la selección y designación de su titular, acción que cumple con lo que establece la Ley General en materia de delitos electorales que estipula la creación de una Fiscalía especializada en cada entidad federativa.
Nos despedimos, gracias por acompañarnos en el recorrido de este lunes por las actividades del INE. Nos escuchamos la próxima semana en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante de la Autoridad Electoral Nacional. Visiten las redes sociales del INE en facebook.com/INEMÉXICO y en Twitter @INEMÉXICO. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a ti, Adriana, y a ustedes gracias por habernos acompañado, y tampoco se olviden de visitar el canal de YouTube INE TV. Los esperamos el próximo lunes. Que pasen un excelente inicio de semana.
Central Electoral.